Nos vamos directamente a la República Oriental del Uruguay. Nos encontramos como cada semana con Yanai Silverstein. ¿Cómo estás, Dani? Te saluda.
Buen día, Dani. Buen día. ¿Cómo están todos ustedes? Antes que nada, feliz año nuevo. Cuando volvamos a hablar, ya vamos a estar en 2023.
Yanato va gregoriano.
Quiero referirme, Yanato va también para ustedes. Decía que quería referirme en forma exclusiva, dada la coincidencia de la fecha, hoy es 28 de diciembre, y no lo digo por el Día de los Inocentes que tenemos acá en Uruguay, sino porque es el cuarto aniversario de la muerte prematura del escritor israelí Amos Oz, en diciembre de 2018. Y yo quería dedicar esta columna, este espacio, a recordarlo, a tratar de transmitir algunas de las razones por las cuales yo creo que es tan importante seguir teniendo presente su mensaje, sus palabras, sus libros, su obra y lo que yo he denominado en estos últimos días el legado de Oz. Y cuando digo el legado de Oz, me refiero a que si bien Amos Oz falleció, queda su obra, quedan sus libros para siempre, para la posteridad. También ha dejado una familia, ha dejado una hija, su hija mayor, Fania Oz Salzberg, que se ha hecho cargo de su legado, tanto en el, por supuesto, no en el área de la alta literatura, sino en el área de la ideología y del mensaje humanista, de tipo de corte pacifista, no te diría que es pacifista puro, y de respeto de los valores de la democracia y de un judaísmo más humanista y más secular. Ella es una gran abanderada en Israel y en el mundo. Y en ese sentido yo creo que sería bueno mencionar algunas obras y algunas instancias de la vida, tanto de Amos Oz como ahora de su hija Fania, que la audiencia de Radio High debería tener en cuenta y sería bueno que pudiera recurrir. Y digo que es en especial relevante este año, que se cumplen, como decía, 4 años de su muerte, cuando se está inaugurando en Israel el gobierno quizás más oscurantista y más extrema derecha y cuyas consecuencias podemos prever o imaginar, pero realmente no podremos aquilatar hasta que haya pasado un tiempo y veamos cómo realmente funciona este acuerdo de coalición entre el Likud de Netanyahu y los partidos religiosos, ultrarreligiosos, racistas, xenófobos como Ben-Gvir y Smotrich y todos los demás partidos del judaísmo ultraortodoxo. Realmente el país ha quedado en manos de una minoría intolerante y algunas de las cosas que se esperan o que se vaticinan son realmente terribles y espeluznantes. Entonces, en ese contexto creo que es más que nunca importante que los judíos que nos ubicamos en otro lugar del espectro, y no hablo si a la izquierda o al centro, pero que nos ubicamos en un lugar de diálogo y donde la religión no es la determinante de todas las decisiones ni de la vida de los judíos, es momento de salir a buscar este tipo de legado como el legado de Oz, ¿sí? Porque, bueno, hay muchos otros, hay otros escritores, Alfred Yoshua, el propio Grossman que vive, incluso yo decía, lo digo ahí en la columna que les mando para adjuntar, la propia Noemi Shemer, que fue una compositora muy nacionalista, muy incluso las viejas canciones sionistas y de amor a la tierra de Israel eran todas canciones muy muy nacionalistas en el sentido más puro y original de la palabra, pero por supuesto nada de eso se compara con el tipo de política o el tipo de anuncios o de promesas electorales que ha hecho gente como esta que ahora ha llegado al poder a través de la ingeniería electoral israelí. Entonces, si cuando Netanyahu gobernó ya 12 o 14 años, no recuerdo, con partidos de derecha estábamos bastante espantados, yo siempre decía, bueno, hay otro Israel, hay que salir a buscarlo, está ahí atrás de las autopistas, atrás de la alta tecnología, está el viejo y querido Israel de las canciones de los Halutzim, de Java Alberstein, de Arik Einstein, un Israel humano, un Israel solidario, bueno, sigue estando ahí, lo único que creo que ha quedado más tapado y más escondido, pero hay que salir a buscarlo. Y creo que en ese sentido, bueno, Amos Oz es un buen camino, el legado de Oz es un buen camino. Y entonces, si me apurás, yo diría que hay dos o tres obras o cuatro obras que, para alguien que nunca se asomó a la literatura de Amos Oz, yo creo que son fundamentales para su lectura. Por un lado, cualquiera de sus ensayos, que no son muy largos, están llenos de contenido político e ideológico, pero en especial yo haría hincapié en su último discurso en la Universidad de Tel Aviv, que se encuentra muy fácilmente en el canal de YouTube, y está con está en hibrid y está con subtítulos en español. Son unos 40 minutos, es su último discurso, él moriría unos meses después, y bueno, ahí resume su parte de su libro Contra el fanatismo, que fue el último también ensayo que publicó y que es muy recomendable, pero bueno, maneja una serie de conceptos en relación a la realidad de Israel, a la realidad del pueblo judío, que merecen escucharse y verse, ¿no? Y escuchar su hebreo y escuchar sus anécdotas y diálogos, trae imágenes y metáforas muy, muy importantes. Eso es en cuanto a algo audiovisual. Si vamos directamente a lo literario, el libro que escribió con su hija allá por 2012, ya van a ser 10 años, que creo que fue un poco pasarle la antorcha ideológica, que se llama Los judíos y las palabras, fue escrito en inglés, Jews and Words, después fue traducido a otros idiomas, incluido el español, y no hace tanto fue traducido al hebreo. Es un libro que se escribió para... no para israelíes, sino para judíos de todo el mundo. Y es un libro que explica el judaísmo como una genealogía de textos, como una genealogía de la palabra, no como una genealogía racial o de sangre, como muchas veces nos quieren hacer creer, ¿no? Y bueno, es un libro aparte muy interesante porque trae muchísimos ejemplos que a cualquier persona lo disparan a tener que salir a buscar, ya sea Talmud, ya sea filósofos del siglo XIX, ya sea los escritores sionistas de principios del siglo XX, como Bialik, Brenner, Philip Roth desde Estados Unidos, Bashevis Singer, es decir, es un cóctel, pero es un cóctel bajo la mirada de los Oz, tanto padre como hija, aunque yo me atrevería a decir que la madre de la criatura es la hija de Amos Oz. Este es un libro muy recomendable, de muy agradable lectura, no muy largo y con muchísimo material. Ahora, en definitiva, si alguien quiere realmente saber cuál es la obra literaria de Amos Oz, hay 42 o 45 libros escritos, más grandes, más chicos, pero hay uno que ganó todos los premios, que fue el más traducido, que es Historia de Amor y Oscuridad. Y creo que ese libro, que es un libro extenso, es un libro de 700 páginas, es una autobiografía ficcionada, si se quiere. Todo el tema del género del libro es una discusión que yo he tenido en algunas charlas y conferencias que di al respecto. Pero creo que esa es la obra cumbre de Amos Oz. Y si Amos Oz hubiera ganado el premio Nobel, que sin duda lo merecía, y estaba en la lista de los Nobel, bueno, hubiera sido por este libro. Yo lo he comparado muchas veces a Cien Años de Soledad de García Márquez, por lo que representa, así como lo que Cien Años de Soledad representó para Latinoamérica, yo creo que Historia de Amor y Oscuridad representa para el pueblo judío y para la historia del judaísmo moderno y del sionismo, y al mismo tiempo no está exento de fuentes y de alusiones a nuestra tradición más profunda. Aparte de Historia de Amor y Oscuridad, Yo recomiendo mucho dos libros. Uno, Mijael Shelí, mi querido Mijael, de 1968, donde se asoma al tema que después aborda profundamente en Historia de Amor y Oscuridad, que es el tema de su madre, a través del personaje de Hannah, y luego su obra final, su última novela, que es El Evangelio según Judas, así es el título en Ivrit, en español se llama simplemente Judas, que es una historia en Jerusalén con tres personajes muy, muy especiales, pero intercalada toda una teoría sobre la figura de Judas y su relación con Jesús y la famosa traición. Es un libro que habla de traición y hace alusiones al movimiento sionista, en fin. Amos Oz es complejo, Amos Oz es profundo, pero por eso yo creo que es un tremendo desafío leerlo, y creo que hoy era un día fundamental y era excluyente el tema, por ser el aniversario de su fallecimiento, era excluyente traer el tema a la radio, y como ves no estoy leyendo hoy, estoy hablando de improvisadamente, pero de alguna manera lo que yo creo es que con el correr de los años que vendrán, Amos Oz va a ir quedando ubicado en esa categoría atemporal que nosotros tenemos, los judíos tenemos en mucha de nuestra literatura y de nuestras obras, ¿no? Desde la Torá misma hasta la literatura rabínica, o hasta el propio Spinoza, el Rambam, es decir, autores que seguimos citando, autores a los que seguimos aludiendo y que dejaron escritas análisis y percepciones de los judíos que van a durar para todas las épocas y que en todo caso lo único que hacen es sumar y sumar y sumar significado. Y por eso yo creo que es tan, tan importante. Repito que hay otros autores, simplemente que yo me he focalizado más en Amos Oz en los últimos años, porque en el momento que yo leí Historia de Amor y Oscuridad me impactó mucho y me parece una obra maestra. Pero creo, repito, que en el contexto histórico-político que estamos viviendo hoy en Israel, rescatar el legado de Oz para nosotros y las futuras generaciones es tan importante como rescatar el legado de nuestra Torá.
Fantástico, un gran momento para que la gente que no lo conocía por ahí se interese hoy en un nuevo aniversario de su fallecimiento. Te mandamos un abrazo grande y contesto y renuevo ese voto de que tengamos todos un muy buen año. Te mandamos un abrazo.
Nos hablamos el año próximo. Bye,
muchas bye. Gracias. Y Anaí Silverstein desde el Uruguay.